Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Califica a la presidenta Claudia Sheinbaum como una campaña de calumnias las recientes versiones que apuntan a Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que habrían promovido una serie de amparos para evitar órdenes de aprehensión. Escuchemos a la primer mandataria.
¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país? ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar, es sencillamente parte de una campaña política.
Asimismo, la presidenta de la República dijo que su gobierno no esconderá ni defenderá a nadie. Esto al ser cuestionada sobre si el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, debería de pedir licencia por el caso del narcofuncionario Hernán Bermúdez y su detención y extradición a México. La presidenta Sheinbaum señaló que se deben de esperar los resultados de las investigaciones. Así lo dijo.
Pero esta cosa de que ahora el senador Adán Augusto tiene que renunciar hoy y tiene que a ver qué dicen las investigaciones, ¿verdad? Porque lo que no es, es ahora la prensa, algunos medios de la prensa, son los que son los juzgadores. Loret de Mola, ahora es el principal juzgador, cuando todavía no explica todos sus montajes o las mentiras que dice todos los días. Entonces hay que esperar las investigaciones, como le dicen, y ya el Senado ya dijo, si necesitan de mi declaración, la voy a presentar.
Asegura el senador Adán Augusto López Hernández que no le preocupa lo que pueda declarar Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco, quien fue detenido en Paraguay la madrugada del sábado pasado. López Hernández reiteró que nunca recibió reportes ni advertencias que vincularan a Hernán Bermúdez con presuntas irregularidades.
Ya expresé cuál era mi posición al respecto cuando fue detenido allá en Asunción. Y yo lo que creo es que lo más importante es que se esclarezca la verdad. Quien tenga responsabilidades, pues seguramente tendrá que pagarlas. Yo cuando fui gobernador nunca recibí un aviso, una notificación del actuar que ahora señalan en Bermúdez.
Y después de que se diera a conocer la existencia de estos supuestos amparos promovidos para los hijos de López Obrador, Alejandro Moreno, líder y senador del PRI, sostuvo que esto manda una señal clara de la corrupción que existe en los López Beltrán, López Obrador y otros familiares, quienes tejieron una red corrupta en el Tren Maya, el AIFA y otras obras insignias del sexenio pasado. El dirigente priista anunció que presentarán las denuncias correspondientes tanto en México como en Estados Unidos. Así lo dijo.
Aquí está lo que ocurrió en el Tren Maya cuando se burlan de la tragedia de la gente. Son hechos que son públicos y conocidos. Hay mucha información pública de muchos políticos de Morena o de cercanos a Morena, que tienen propiedades en el extranjero, que tienen propiedades en los Estados Unidos, casas de 3, 4 y 5 millones de dólares, reconocidas públicamente. Los vamos a denunciar y el gobierno de Estados Unidos sabe, porque yo creo que debe investigar, que todos esos personajes hoy que están ligados al crimen organizado y que tienen propiedades ahí, pues que les apliquen la ley.
La pipa de gas LP que explotó el pasado miércoles 10 y provocó la muerte hasta ahora de 21 personas, salió de Veracruz e iba a descargar en la alcaldía Tláhuac, pero el conductor perdió el control por el exceso de velocidad al que manejaba. Chocó dos veces con el muro de contención y volcó. Esto lo aseguró la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde.
Más allá del fallecimiento del conductor, la investigación y la causa penal continúan. En este momento, nuestro objetivo es establecer con claridad qué responsabilidad corresponde a cada uno de los actores relacionados con este terrible incidente. Se están realizando las periciales con relación a esto. Es complicado que pueda haber resultados muy concretos. De acuerdo al primer dictamen que tenemos en hechos de tránsito, no tenemos establecido que el vehículo efectivamente iba a exceso de velocidad de acuerdo al carril por el cual circulaba. La empresa, a través de sus apoderados legales, ya compareció ante el Ministerio Público, ha colaborado con la investigación y manifestó su disposición de aportar recursos económicos para la reparación del daño a las víctimas.
A 5 días de rendir su segundo informe de gobierno, la mandataria mexiquense Delfina Gómez Álvarez asegura que en el Estado de México se ha disminuido la pobreza en las mujeres. Según datos, entre el 2022 y el 2024, la pobreza extrema en el Estado de México disminuyó en 11%, lo que significa que 900 mil mujeres dejaron atrás la precariedad y más de 170 mil mexiquenses ahora viven en mejores condiciones. En información internacional, asegura el presidente estadounidense Donald Trump que su crítica al presentador Jimmy Kimmel, cuyo programa acaba de ser cancelado por un comentario sobre el asesinato del ultraderechista Charlie Kirk, no fue por censura, sino de falta de talento. El Papa León XIV descartó reformas en la doctrina frente a las mujeres diaconisas, los fieles homosexuales y el matrimonio entre personas del mismo sexo tras la sacudida que causó su predecesor Francisco en el sector más conservador de la iglesia. El avance deportivo con mi compañero, el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Momento del adelanto deportivo. Estaremos hablando acerca de la Liga MX, además la UEFA Champions League, la CONCACAF W Champions Cup y la semana 3 de la NFL. Con eso nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. Al ratito, toda la información deportiva aquí en la primera emisión de Línea en Alta Tensión en Super Estéreo Milet. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, por favor, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes. Les informo que Felipe Villanueva tiene circulación vial aceptable de Sebastián Lerdo de Tejada hasta Venustiano Carranza. Sobre Ignacio Pérez, encontrará ligera carga vehicular de Isidro Favela a José Ortiz de Domínguez. Contamos con reducción de carriles sobre Independencia de Nicolás Bravo arriba Palacio. Wenceslao Labra tiene circulación vehicular aceptable de Las Torres a José María Pino Suárez. Paseo Toyocán tiene circulación aceptable en ambos sentidos de Paseo Cristóbal Colón a Torres Bicentenario. Se encuentra cerrado el acceso vehicular sobre Independencia al cruce con Nicolás Bravo. Utilice vías alternas. Sor Juana Inés de la Cruz tiene abundante carga vehicular de Sebastián Lerdo de Tejada hasta Valentín Gómez Farías. Horacio Zúñiga tiene circulación aceptable de Andrés Quintana Roo a José Vicente Villada. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Perfecto, Betty. Como siempre, muchísimas gracias. Así las condiciones del tráfico y las del clima con Viviana Ruiz.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 19 grados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 2 y 7 pm. En Atlacomulco tenemos una máxima de 20 grados Celsius y llovizna. Existen posibilidades de tormenta a las 14 horas. En Valle de Bravo se registra una temperatura de 19 grados centígrados y chubascos tormentosos. Se espera que la lluvia continúe hasta las 8 de la noche. En Querétaro se registra una condición térmica de 26 grados. A las 3 y 4 pm se prevé llovizna. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 24 grados Celsius. La mínima esperada es de 15 grados. En Guadalajara tenemos una condición térmica de 24 grados. A partir de las 17 horas se prevén chubascos tormentosos. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri, muchísimas gracias. Y las condiciones del clima para las siguientes horas. Llegó esta madrugada, procedente de Paraguay, este señor Hernán Bermúdez, quien fuera secretario de Seguridad durante el gobierno en Tabasco de Adán Augusto López. Hizo escala en Colombia, no se ha aclarado por qué paró en Colombia, y luego llegó aquí a nuestro país y, por supuesto, pues detenido y a esperar lo que dé en sus declaraciones. Fue expulsado. Ni siquiera esperaron el proceso de deportación, porque también entró a Paraguay cometiendo actos ilegales. Antonio Soriano tiene los detalles. Toñito, por favor, adelante.
Buenas tardes, Pepe. Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Hernán Bermúdez Requena, conocido como El Abuelo y señalado como líder del grupo criminal La Barredora en Tabasco, llegó este jueves a México luego de ser expulsado de Paraguay, país donde fue detenido la semana pasada. El operativo para su traslado duró más de 20 horas e incluyó una escala de 12 horas en Colombia antes de su llegada a Tapachula, Chiapas, alrededor de las 11:13 de la mañana. De acuerdo con las autoridades, Bermúdez será llevado trasladado al Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como el Altiplano, ubicado en el Estado de México. Es requerido por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, cometidos presuntamente en Tabasco. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, agradeció al gobierno de Paraguay por su colaboración en la expulsión de Bermúdez, quien ingresó de manera irregular a este país. La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay informó que el detenido fue entregado directamente a las autoridades mexicanas en un hangar del aeropuerto Silvio Petrosi. La Barredora es un grupo delictivo con operaciones en Tabasco, principalmente dedicado a la extorsión y el narcomenudeo, y se le vincula con el cártel Jalisco Nueva Generación. Bermúdez también fue secretario de Seguridad durante el gobierno estatal de Adán Augusto López Hernández. Hasta aquí la información, regresamos a cabina.
Muchas gracias a ti, Toño, muchísimas gracias. Ahí está la detención. ¿Y qué dijo de todo esto la presidenta de la República hoy por la mañana, en la mañanera de esto y mucho más? Eugenio Cetina, por favor, querido Eugenio, adelante.
Gracias, José Luis, audiencia, buenas tardes, tarde de jueves. Vamos con un poco de contexto. Bueno, pues en este mismo espacio hemos dado cuenta de las investigaciones que las autoridades mexicanas realizan sobre el tráfico ilegal de hidrocarburos que se ha dado a llamar, ya lo escuchábamos, huachicol fiscal. También hemos dado a conocer los distintos posicionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el asunto. Pues, bueno, en las últimas horas trascendió que Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, habrían promovido una serie de amparos para evitar órdenes de aprehensión sobre este asunto, junto con 14 personas más presuntamente involucradas en todo esto. Ante el juzgado segundo de distrito en el estado de Zacatecas, estos recursos jurídicos representarían una determinada protección para estos personajes por las investigaciones sobre el huachicol fiscal. La presidenta de México, a todo esto, dijo que pues es una campaña de desprestigio político, desde luego una campaña mediática que está en contra no solamente del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino en contra de sus hijos, y también desprestigia al movimiento de la Cuarta Transformación, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Precisó que el supuesto abogado que promovió los recursos jurídicos denunció que su personalidad fue usurpada para solicitar las suspensiones, y los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador ya salieron a decir que no, que ellos no promovieron nada, de acuerdo a lo que dijo la presidenta de México este día por la mañana. Así hablaba del asunto en la mañanera del pueblo.
Sí se tiene que saber quién puso esos amparos, porque tiene un sentido de desprestigiar y de calumniar a unas personas, y tiene un sentido de dañar al presidente López Obrador y a lo que representa nuestro movimiento.
Sobre el caso de otro en capilla, Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, la presidenta dijo que no fue necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores prosiguiera con el procedimiento de extradición, ya que las autoridades paraguayas lo expulsaron debido a que su estancia en ese país era del todo ilegal. Claudia Sheinbaum precisó que no es cierto que el secretario de Seguridad del Gobierno de México, Omar García Harfuch, acudió hasta Paraguay para constatar la detención de este personaje, y mucho menos para gestionar o tramitar su extradición, que ya no va a ser extradición, sino ya lo trasladan a México en un avión que hasta hace unas horas en la mañana estaba en una escala técnica allá en Colombia, pero que ya vuela de regreso acá hacia el centro del país. Esto es lo que decía la presidenta sobre este asunto.
Ya no hizo falta el juicio de extradición, porque esta persona entró de manera ilegal a Paraguay y cometió una serie de delitos en Paraguay. Entonces las autoridades paraguayas decidieron expulsarlo.
Bueno, y el día de hoy estaba programada una reunión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, a las 11 de la mañana en Palacio Nacional, pero pues se atoró en el tráfico de la autopista urbana Siervo de la Nación. El comité que acompaña a este importante funcionario extranjero, y en estos momentos debería de estar llevándose a cabo esta reunión, pero hoy por la mañana Claudia Sheinbaum adelantaba algunos temas que se abordarían en esta reunión con el primer ministro de Canadá la tarde de este jueves. Además de hablar de los intercambios comerciales, también pues abordarán otros temas como las visas temporales de trabajo en Canadá, temas de educación y salud, así lo precisaba Claudia Sheinbaum.
Estamos planteando temas educativos, de energías renovables, de innovación. Nos interesa mucho saber cómo funciona el sistema de salud de Canadá, que es un sistema público, gratuito. Entonces son varios temas que vamos a tratar en la reunión.
Así que para estos momentos de la tarde ya debe estar disponiéndose todo, bueno, más bien ya lo está esperando porque pues había este ligero retraso en la reunión que estaba programada para las 11, ya pasan unos minutos después de la una con 15 minutos en este momento, ya debe estar empezando esta reunión bilateral México-Canadá, en la que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el primer ministro Mark Carney de ese país abordarán estos y más temas. Es parte de la información generada desde Presidencia de México. José Luis.
Muy bien, como siempre, Eugenio. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y gracias.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Completito el reporte sobre lo sucedido esta mañana en Palacio Nacional y la llegada de este hombre en la madrugada y a ver lo que surge. Por eso la pregunta del día de hoy es, ¿usted qué opina? ¿Adán Augusto López sabía o no sabía que su secretario de Seguridad Pública estaba involucrado, que lidereaba una banda del crimen organizado? ¿Qué opina usted? 55-72-10-11-40. Corte, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí con usted en Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Muchas gracias por su preferencia y por su confianza. Saludamos con gusto a todos los que gentilmente nos escuchan allá en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, en todas las aplicaciones de internet, en todas. Principalmente estamos en la aplicación Radio Milet, que como usted bien sabe y nos está escuchando, es gratuita, la puede descargar sin problema y con una calidad extraordinaria para que nos pueda permitir acompañarle donde quiera que se encuentre todo el día. Así que ayúdenos, por favor, si tienen posibilidades de correr la voz para que cada vez seamos más y más los que gentilmente se suman a esta gran familia de Super Estéreo Milet. Bueno, agradecerle también a mis compañeros. Verdaderos profesionales de la información que, créanme usted, son los que hacen posible este espacio informativo. Todos y cada uno de ellos, desde la dirección de operaciones hasta mis compañeros de redes sociales, tanto en Junta de las Noticias como en Milet. Por supuesto, En la producción, en la redacción, mis compañeros corresponsales, colaboradores, en fin, todos y cada uno de ellos allá en Toluca, saludamos con gusto y gracias en verdad, porque sin ellos esto no sería posible. La pregunta del día de hoy es, ¿cree usted que Adán Augusto, cuando era el gobernador de Tabasco, no sabía que su secretario de seguridad estaba involucrado y era líder de una banda del crimen organizado? ¿Usted cree que no sabía o sí sabía? ¿Qué opina usted? Yo recuerdo unas palabras del presidente, expresidente López Obrador, que decía, el presidente se entera de todo. Eso decía el expresidente. ¿Usted cree que el gobernador de Tabasco se entera de todo? ¿Cree usted que sabía de las operaciones de quién él puso en el cargo? No lo sé, le pregunto. 55-72-10-11-40. Bueno, por cierto, ya que estamos hablando de este tema, Adán Augusto López dice que no está preocupado. No, yo no estoy preocupado. Además, la presidenta hoy lo defendió y dijo que no tiene ni siquiera por qué pedir licencia. No estoy preocupado de las declaraciones que vaya a hacer Hernán Bermúdez. Eso dice Adán Augusto López. Marco López tiene todos los detalles. Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, después de la detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay y luego de su expulsión a México por ser líder de la barredora en Tabasco, el coordinador de los legisladores de Morena, Adán Augusto López Hernández, se defendió de acusaciones de estar relacionado con el otrora secretario de Seguridad Pública cuando fue gobernador en Tabasco. Expresó que no piensa dejar la coordinación de Morena en el Senado, que confía en la justicia y las autoridades pero sobre todo que no le preocupa que cante Hernán Bermúdez Requena, también conocido como el abuelo. Así se defendió el senador de Morena.
¿Y si Bermúdez canta, senador?
Pues sabe cantar, ¿no?
No le preocupa.
No.
¿Piensa dejar el puesto como senador?
De ninguna manera. Yo estoy...
Está señalado por varias, incluso por Estados Unidos.
Ah, no me consta. No me consta, pero si le consta, usted le conmino que...
No, Estados Unidos tiene esas investigaciones.
Ah, bueno.
¿Hay confianza en la justicia mexicana?
Desde luego que sí, en las autoridades también.
¿Reitera usted su disposición a presentarse a aclarar todo lo que se...
Siempre lo he...
José Luis, auditorio, tanto para el senador del PRI, Alejandro Hernán Augusto López Hernández, en el Senado de la República, es denigrante por las imputaciones hechas sobre su presunta relación con este grupo criminal. Exigió que el senador de Morena pida licencia mientras transcurren las investigaciones. Esto fue lo que dijo.
Por eso lo exigimos, por eso lo dijimos. Debería de solicitar licencia, denigra al Senado mexicano, destruye la imagen del país. ¿Y en qué posición pone a su propio gobierno? No respetan ni a su presidenta. Entonces está claro, y este gobierno tiene claro hoy, que todo el legado este de corrupción, donde el Estado mexicano estuvo inmerso en el tema del huachicol fiscal, de la protección a los carteles del crimen organizado, ya reventó. México es mucho país y el pueblo es mucho pueblo, ya se dio cuenta.
Finalmente, el líder nacional del PRI declaró que Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez Requena tienen más de 30 años de relación, aun cuando ya se conocía que el ex jefe policíaco era señalado por corrupto y pésimo elemento de la corporación. José Luis, auditorio, las reacciones en el Senado de la República.
Perfecto, perfecto. Pues sí, está tranquilo Adán Augusto. Vamos a ver con las declaraciones de Hernán Bermúdez qué pasa, ¿no? No sabemos por dónde vayan a ir los tiros. Señor, te mando un abrazo muy fuerte.
De nada, José Luis, vamos a seguir pendientes.
Pendientes. Por eso la pregunta de hoy es, ¿usted cree que Adán Augusto sabía o no sabía de los queveres del señor de este señor Requena con el crimen organizado? ¿Estaba enterado o no? ¿No se entera cómo trabaja su secretario de Seguridad Pública? Que más en el área de seguridad, usted dijera, oiga, él tenía papelerías, dices, bueno, pues no tengo por qué enterarme, pero el secretario de Seguridad involucrado en un tema con el crimen organizado, ¿y el gobernador lo sabía o no lo sabía? Es la pregunta de hoy. El INEGI revela que el 29% de los hogares en México tuvo al menos una o un integrante víctima de un delito. Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025. La información refiere la victimización delictiva durante 2024, donde más de 23 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito. La tasa de prevalencia delictiva fue de 24,135 víctimas por cada 100,000 habitantes. Y Pepe, los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión. 93.2% de los 33 millones de delitos que ocurrieron no se denunciaron, Pepe, o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Habla Graciela Márquez, presidenta del INEGI. Escuchemos.
Podemos señalar que entre 2010 y 2024 la prevalencia delictiva, también llamada victimización, ha pasado de 23,993 a 24,135 víctimas por cada 100,000 habitantes, con un pico en 2017 de 29,746 víctimas por cada 100,000 habitantes. Desde el punto de vista territorial, se observan variaciones que apuntan historias de cambios y continuidades. Por ejemplo, entidades como Chihuahua y Baja California han disminuido sus tasas de victimización desde 2011, o entidades como Chiapas, que sistemáticamente han reportado tasas bajas en comparación con el resto del país. La ENVIPE también muestra que hombres y mujeres son víctimas del delito de manera diferente. diferenciada. Por ejemplo, se ha reportado sistemáticamente que las mujeres son el objeto principal de los delitos sexuales. Tan solo en 2024 hubo 8 delitos sexuales contra mujeres por cada delito sexual cometido contra un hombre.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Kikín. Así las cosas con los delitos. Bueno, vamos a otros temas. Patines eléctricos incrementa su presencia en las calles. Esto en Jalisco. Lo peor no sabe que no es eso, que no están regulados. Arturo Ramírez, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te comento que en Jalisco el uso de patines eléctricos ha crecido de una manera acelerada, pero con ello también los accidentes, choques, atropellamientos e invasión de carriles de circulación se han vuelto cada vez más frecuentes. Ante esto, el director de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad del Estado, Carlos Soto Morfín, advirtió que es urgente crear un marco legal para este tipo de dispositivos de transporte alternativo. Pero Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca el funcionario local.
Que necesitamos y es urgente para Jalisco una regulación, porque ciertamente se están detectando una variedad de dispositivos que requieren un abordaje distinto y lo fundamental, una conceptualización distinta en nuestro marco legal. Por ejemplo, crear una categoría específica para referirnos a este tipo de dispositivos que pueden ir a más de 25 kilómetros por hora.
Así es, Pepe, aunque las autoridades reconocieron la urgencia, lo cierto es que todavía no hay una fecha para que se publique una regulación que ponga orden en la circulación de los patines eléctricos en la entidad. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario jueves y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Así las cosas con los patines eléctricos, ¿no? Y se quiere poner inclusive licencia para las bicicletas eléctricas, para mucho de los de los vehículos que utilizamos para la movilidad. En fin, vamos a ver en qué acaba. La presidenta dio el banderazo a la construcción del tren Irapuato-Querétaro. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que las obras de movilidad siguen avanzando en el estado de Querétaro. Y en esta ocasión, a distancia y de manera virtual, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo para la construcción del tren Irapuato-Querétaro. En Apaseo el Grande, Guanajuato, fue que el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, Livia García Muñoz, gobernadora de Guanajuato, y Andrés Layuz, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, dieron inicio a la obra que se espera en esta primera etapa. Se construyan 30.3 kilómetros de doble vía para los pasajeros. Por su parte, Curi indicó que dicha conectividad ayudará a Querétaro en cuanto al corredor industrial del occidente. De igual manera, García Muñoz destacó que el tren será un emblema de desarrollo, progreso y bienestar para los 2 millones de ciudadanos que se prevé serán beneficiados. Finalmente, acordó con el gobernador de Querétaro, la construcción del tren México-Querétaro concluirá en 2027. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Muchísimas gracias, Paloma. Bueno, voy con mi compañero Joel Morales, porque la rectora de la UAMEX ratificó su respaldo a los trabajadores. ¿Qué pasa con el sindicato? Joel, adelante.
La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado, reiteró el compromiso de la administración 2025-2029 de la máxima casa de estudios en la entidad con el respeto a la autonomía sindical, la certeza en los procesos administrativos y de desarrollo para quienes forman parte de este sector trabajador, así como colocar a las personas en el centro de la acción institucional al tomar protesta a los integrantes del comité ejecutivo entrante del Sindicato Único de Trabajadores y empleados de servicios de la institución, el SUTESOAEM. En el acto, en el que también encabezó el cuarto informe de actividades del secretario general saliente de la agrupación sindical universitaria, Pedro Rodríguez Magallanes, y la entrega de reconocimientos a trabajadores con 25 y 30 años de servicio, quienes dijo, con su esfuerzo y trabajo diario favorecen el desarrollo integral de la autonomía mexiquense, la rectora reiteró su total apertura al diálogo y cercanía para la consolidación de una mejor institución y señaló, tener la oportunidad de servirles ha sido el mayor impulso para estar al frente. La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado, reiteró el compromiso de la administración 2025-2029 de la máxima casa de estudios en la entidad con el...
muchas gracias Joel, te mando un fuerte abrazo. Esto en la web. Ya que estamos hablando de temas relacionados con los universitarios, vea lo que pasó en la FES Zaragoza de Economía y Derecho. La FES Zaragoza, la de Economía y Derecho, y las facultades de la UNAM, que fueron evacuadas por alertas de bomba. ¿Cuáles y por qué? Fernando Rosel, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que en la Universidad Nacional Autónoma de México se han vivido horas de tensión tras una serie de amenazas anónimas de artefactos explosivos que han obligado a suspender clases y evacuar instalaciones. El caso más reciente ocurrió el día de hoy en la Facultad de Economía, donde se reportó la posible colocación de un artefacto en los edificios A y B. De inmediato, la UNAM activó el protocolo de seguridad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el agrupamiento especial Zorros, el cual ingresó para realizar una revisión minuciosa. Como medida preventiva, también la Facultad de Derecho, ubicada en la misma zona de la ciudad universitaria, suspendió actividades y desalojó a estudiantes y personal. El día de ayer, 17 de septiembre, la FES Zaragoza vivió una situación similar. Mensajes anónimos alertaron sobre explosivos dentro del plantel. La escuela fue desalojada y fuerzas especiales realizaron una inspección que finalmente resultó en falsa alarma. Hasta aquí la información, José Luis. Seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias, Fer. Te mando un fuerte abrazo. Esto pasó en estas facultades universitarias. Bueno, la pregunta de hoy es, ¿cree usted que Adán Augusto no estaba enterado de los negocios con el crimen organizado del señor Hernán Rodríguez Requena? Hernán Bermúdez Requena. ¿Cree usted que no estaba involucrado, que no sabía y que no se enteraba de cómo funcionaba su secretario de seguridad? Escríbanos 55 72 10 11 40. Corte, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estamos aquí con usted, como siempre es un gusto acompañarle. La pregunta de hoy es, ¿cree usted que Adán Augusto López no estaba al tanto de que este señor Hernán Bermúdez estaba involucrado en La Barredora, que era el líder de este grupo criminal? ¿Qué opina usted? ¿Sí o no? Bueno, el señor Mark Carney, primer ministro de Canadá, llegó hoy a México para tener una reunión bilateral con la presidenta de la República. Ya arranca el estudio de lo que va a ser el siguiente T-MEC, el Tratado de Libre Comercio, si es que el señor Trump no pone obstáculos, pero bueno, ya empezó este tema, que la negociación viene el próximo año. No es una revisión, es la renegociación de un nuevo tratado. En la línea telefónica me da muchísimo gusto porque nos conocemos hace muchos años, una persona extraordinaria, un gran funcionario, una persona que ha trabajado muy bien tanto en el sector público como en el privado. Querido Armando Ortega, él fue negociador internacional del Gobierno de México, hoy es presidente del Comité México-Canadá del Consejo Empresarial de Comercio Exterior. Qué gusto saludarte, Armando, como siempre es un placer y gracias por tomarme la llamada.
Al revés, muchas gracias por recibirme en tu programa, mi querido Pepe.
Muchísimas gracias. Oye, pues justamente ahorita ya está la presidenta Sheinbaum afuera del Palacio Nacional esperando a Mark Carney. ¿Qué esperamos de esta reunión, mi querido Armando?
Mira, yo creo que es muy auspiciosa, Pepe, porque de entrada es el segundo encuentro que tiene la presidenta Sheinbaum con el primer ministro Carney, que es pues un primer ministro recién llegado, tiene pocos meses en el poder, y se vieron en el G7, en Alberta, en Canadá. El primer ministro invitó a la presidenta. Ahí se conocieron, creo que hubo un muy buen entendimiento entre ambos. Y esta visita es muy oportuna por lo que tú mencionabas al inicio de esta cápsula, porque acaba Estados Unidos el martes, y México hizo lo propio, de abrir un proceso de consultas para, conocer cuál es la opinión de los distintos jugadores de los sectores productivos en relación con este proceso que originalmente en el T-MEC está previsto como de revisión, pero bien dices, acabará siendo sin duda alguna de renegociación del tratado, y por lo tanto la visita pues es una ocasión muy pertinente para que ambos jefes de Estado acuerden un poco la visión conjunta como socios norteamericanos sobre el futuro de este muy importante instrumento.
Ahora sí que México y Canadá nos hemos visto ambos países pues afectados por las políticas de Trump, si así le podemos llamar, ¿no? Afectados o de alguna manera presionados, ¿no, querido Armando? Porque yo creo que este país está caminando en temas de seguridad y migratorios gracias a la presión estadounidense. ¿Crees que haga equipo México y Canadá en contra de Estados Unidos o se buscará la manera de poder trabajar entre los tres países como se venía haciendo desde antes?
Sí, yo creo que no puede ser ni debe ser el propósito de ambos países de hacer una especie de frente común contra Estados Unidos, ni mucho menos. Yo creo que se deben encontrar los puntos de coincidencia de Canadá y México que puedan ayudarle a Estados Unidos un poco a aterrizar esta política tan disruptiva que arrancó el presidente Trump con esta guerra arancelaria contra el mundo, pero que nos incluye a nosotros, y que no debería, porque precisamente la regla de oro de un tratado de libre comercio, como su propia letra lo dice, es un comercio libre, o sea, sin aranceles, incluyendo medidas no arancelarias, y certeza en el acceso libre, y eso es lo que ya no hemos tenido. Entonces, sin duda, un tema que será de mucha relevancia es, por ejemplo, cómo vamos a abordar el reinicio de esa negociación, Pepe, porque una regla de oro de una negociación es lo que se conoce como el standstill, ¿no? El que las cosas se quedan como están y no subes tú artificialmente, en este caso los aranceles, para a partir de ahí dar generosamente concesiones.
Sí.
Entonces, yo creo que hay muchos puntos en los que podemos coincidir para trabajar una agenda conjunta que haga más fuerte a la región norteamericana.
¿Qué esperamos de esta reunión, Armando, que tienes tanto contacto con Canadá? ¿Qué saldrá, qué saldrá de esta reunión bilateral?
Yo creo que de entrada el contacto directo entre jefes de Estado, que siempre es bienvenido. Ya han estado viniendo ministros canadienses para conocer a sus contrapartes mexicanas, porque te digo, es un nuevo gabinete. Uh-huh. Eso de entrada es en sí mismo muy positivo. Y yo creo que hay algunos temas que ya se van a ir empezando a desbrozar en la agenda. Uno que ha promovido el COMCE, Pepe, es el de crear un nuevo capítulo para asegurar la cadena de suministro de los minerales estratégicos o críticos. La denominación más común es minerales críticos, que son aquellos que son esenciales en diversas industrias, como la industria de la alta tecnología, la industria, la defensa, la transición energética, y son minerales, Pepe, en los que los tres países somos deficitarios y dependemos, entre otros, de China.
Uh-huh.
Entonces necesitamos asegurarnos que en un proyecto de mediano y largo plazo ese abasto se pueda dar desde Norteamérica, porque somos potencias mineras, pero nos hemos dedicado en mucha medida a importar algunos de esos minerales, incluyendo en su refinación, de China y de Asia. Entonces, te doy un ejemplo de un capítulo que podría ser muy importante viendo hacia el futuro.
Sí. Armando, hay algunos temas, ¿no?, que a Estados Unidos le inquietan mucho. De ahí las tensiones que hemos vivido en esta administración Sheinbaum Trump, de el tema migratorio, que de alguna manera ya se logró controlar. Pero el tema de la seguridad, del narcotráfico, y ha habido algunas, tú sabes que en la política no hay coincidencias, ¿no? Viene Marco Rubio y aparece este señor Hernán Requena. También Canadá tendrá estas preocupaciones en lo que se refiere a México, la inseguridad que vive en nuestro país, ¿no? Los cárteles metidos por muchos lugares. Esto también le será un tema preponderante para Canadá para poder llevar por buen término un acuerdo y una relación bilateral. O trilateral, en el marco del T-MEC, ¿no?
Mira, México ha luchado desde hace muchos años, sobre todo con Estados Unidos, pero ahora puede quedar obviamente involucrado Canadá, para tratar de separar los temas estrictamente comerciales de otros temas muy importantes, pero de otra naturaleza, como pueden ser los de seguridad y los migratorios. Uh-huh. Ahora eso ya es imposible, Pepe, porque parte de los aranceles que nos han puesto, los aranceles punitivos, están ligados con el tema migratorio y el otro tema con los cárteles y con el fentanilo, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, ya se borró esa frontera que por mucho tiempo defendimos como país. Sin duda, el tema de la seguridad es un tema que está en la agenda de ambos jefes de Estado, y en el mejor sentido, que es el de la cooperación, ¿no? Porque yo creo que Canadá tiene sistemas de inteligencia sofisticados, y si los tres socios trabajan en ese sentido, creo que se pueden alcanzar, digamos, metas que para nosotros serían pues muy bienvenidas, por precisamente lo que tú señalas de la presencia del crimen organizado en diversas regiones del país.
Sí.
Y eso de forma afecta a las inversiones, para hablar estrictamente de comercio.
Ahora, la relación con Canadá pues es mucho más tersa, ¿no?, de lo que es con Trump.
Bueno, lo que pasa es que nos separan miles de kilómetros.
Eso es cierto.
¿No? Tenemos al elefante en medio de nosotros, ¿no? Pero yo creo que ese es precisamente uno de los grandes retos de esta relación, Pepe, que gracias a esta política disruptiva y de gran incertidumbre que ha generado el gobierno de Estados Unidos, tanto Canadá como México tienen necesidad de encontrarse con mayores posibilidades bilaterales sin depender de Estados Unidos.
Ajá.
Como el de buscar otras opciones con otros socios comerciales, porque ambos tenemos una amplia red de tratados. Pero por lo que hace a nosotros, ya tenemos, por ejemplo, Pepe, un ferrocarril norteamericano, que es el de Canadian Pacific, Kansas City, y hay otro que puede estar en puerta con Union Pacific y sus socios en Estados Unidos. Pero nos faltaría explotar la conectividad aérea en mucha mayor medida, sobre todo ahora que vino esta decisión del Departamento de Transporte para prohibir el monopolio entre Delta y Aeroméxico. Entonces, la conectividad aérea, reforzar la conectividad ferroviaria, y que sea sin costuras, ¿me explico? Y la marítima, Pepe, por ejemplo, ha habido proyectos que nos han cristalizado para conectar el puerto de Halifax en el este de Canadá con Altamira, con Veracruz, con Coatzacoalcos. En fin, hay un amplio terreno de posibilidades entre los dos países sin Estados Unidos.
Bueno, mi querido Armando, pues sí está interesante el tema y va a dar mucho de qué hablar. Vamos a ver el señor Trump cómo va reaccionando, que bueno, mucha gente lo critique, mucha gente dice de todo de él, pero como te decía yo hace un momentito, creo que esta exigencia de Trump ha permitido que nuestro gobierno pues vaya trabajando por una línea que no veíamos en los últimos años, ¿no? El tema migratorio, el tema de seguridad, los decomisos, las detenciones, el tema este de ese señor Requena que estaba en Paraguay, pues muchos por la presión, y eso favorece el diálogo entre los tres países, ¿no? Somos la puerta de entrada.
Sin duda, Pepe, yo creo que esa es una parte en la que los tres países, que es el tema de seguridad, la cooperación en inteligencia, el enfrentar a los cárteles en la parte central de su corazón, que es el tema financiero y bloquear sus fuentes de financiamiento, etcétera, pues si tú tienes una cooperación en Norteamérica, pues vas a ser más fuerte, ¿no?
Claro. Te mando un abrazo, señor. Qué gusto escucharte, Armandito. Ojalá siempre, nos veamos pronto.
Siempre grato, querido Pepe.
Igualmente. Gusto. Ojalá nos veamos muy pronto. Armando Ortega, un extraordinario funcionario, conocedor, asesor, que conoce estos temas perfectamente y que además amigo de muchos años. Ahí lo tiene usted. Ahorita están reunidos ambos mandatarios, México y Canadá. Bueno, Paloma Takahashi nos tiene el resumen internacional. Palomita, adelante.
La información internacional.
La cadena ABC, propiedad de Disney, anunció que suspende indefinidamente el programa nocturno de Jimmy Kimmel en los 3 días después de que el cómico hiciera un comentario sobre el asesinato del líder juvenil trompista Charlie Kirk. Más de 500,000 de personas se manifiestan contra los recortes en la huelga convocada en Francia. El país ha vuelto a la huelga este jueves, justo una semana después de la última movilización contra el plan de recortes que presentó el ex primer ministro François Bayrou antes de dejar el cargo.
Este jueves el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta reunión bilateral se da precisamente un día después de que los tres países de Norteamérica publicaran las bases para el inicio de las mesas de consulta del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte Macron presentan ante un tribunal estadounidense evidencia fotográfica y científica para sustentar su demanda por difamación contra la comentarista conservadora Candace Owens, quien ha promovido la afirmación de que la primera dama nació varón. El abogado de la pareja, Tom Clare, explicó que la señora Macron considera las acusaciones increíblemente perturbadoras.
Muchas gracias, Palomita, muchas gracias. Ya que estamos en temas internacionales, hablamos hace un segundito de la reunión entre la presidenta Sheinbaum y el primer ministro de Canadá. Y ayer se dio a conocer una noticia importante de la Fed de Estados Unidos, de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Quién mejor para dar los detalles que nuestra queridísima doctora en economía de Tec de Monterrey Campus Toluca, Cintia Valeriano? Querida Cintia, qué gusto saludarte. ¿Qué pasó ayer en la Fed? Por favor, adelante.
Muchas gracias, encantada de saludarte, querido José Luis. Pues fíjate que, en efecto, era una noticia que todos estábamos esperando, cuál iba a ser finalmente la decisión que tomaría la Reserva Federal con respecto a su tasa de interés. Una, por todas las presiones pues emitidas directamente desde la Casa Blanca, directamente desde el presidente Donald Trump, para que la Reserva Federal se alineara a la política fiscal expansiva, que tomara la decisión de reducir la tasa de interés y con ello abaratar el acceso al crédito. Pero a pesar de todas las presiones políticas, pues sin duda los últimos datos, sobre todo en términos de empleo, que es una de los objetivos que debe de cumplir la Reserva Federal, promover las condiciones para que se dé un pleno empleo, pues fueron los que al final del día pues tuvieron el voto decisivo. La Reserva Federal no solamente hace este ajuste en estos momentos, sino que anuncia que vendrán dos disminuciones adicionales, la deja en un rango entre 4 y 4.25, y con ello lo que busca es elevar las perspectivas de crecimiento económico de Estados Unidos desde un rango de 1.2 a 1.5 a un rango de 1.6 a 1.8 para el 2026. Esto sin duda pues es una muy buena noticia, sobre todo no solamente para la economía norteamericana, sino fundamentalmente para la nuestra, porque esto al final del día va a provocar pues que se incremente el dinamismo de la actividad económica, que surjan nuevos emprendimientos, que se pueda movilizar de mejor manera el recurso, el dinero, y con ello pues evidentemente las oportunidades de negocio para nuestros empresarios mexicanos, ahora pues justo que estamos en este proceso de consultas y de revisión del acuerdo comercial regional, ¿no? Así que sin duda es una muy buena noticia, que tiene muy buen recibimiento, sobre todo en los mercados. Nuestro tipo de cambio con ello pues se mejora, pues evidentemente por todas las consideraciones que esto puede tener en el corto y mediano plazo para nuestra economía también.
Entonces, ¿para México es conveniente esta decisión de la Fed?
Sí, es muy conveniente desde el punto de vista de que puede detonar actividad empresarial, sobre todo actividad, digamos, comercial, y ello pues evidentemente lo va a hacer de la mano con las empresas mexicanas. México, en el último informe de balanza comercial de los Estados Unidos, aparece como uno de los tres grandes oferentes, uno de los tres grandes aliados comerciales de Estados Unidos. En algunos sectores incluso estamos en primer lugar. Por lo tanto, pues evidentemente esto mejora las perspectivas de crecimiento de nuestro vecino el próximo año, y de manera indirecta pues también promueve o sirve como tractor de la economía mexicana también para el 2026. Así que lo más probable es que en las próximas revisiones, en los próximos pronósticos de comportamiento de la economía mexicana para el 2026, también observemos pues una mejor percepción de su comportamiento.
Muy bien, muy bien. Querida Cintia, siempre es un gusto y en verdad muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Claro que sí, encantada de saludarte.
Muchas gracias.
Buena semana para todos.
Igualmente, Cintia Valeriano, como siempre, extraordinaria en sus temas económicos. Tiempo de deportes, Luis García.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con los deportes y arrancamos hablando de la Liga MX, porque las Chivas Rayadas del Guadalajara ayer recibieron al conjunto de los Tigres, partido que se aplazó durante 2 horas. Todo esto por la presencia de lluvia en el estadio del conjunto del Guadalajara. Y después, con un encuentro pactado a las 7 de la noche que inició hasta las 9, un 0-0 en donde Efraín Álvarez falló un penal para las Chivas, Armando González se pierde al menos 2 también para el rebaño sagrado, jugó Javier Chicharito Hernández, pero al final de cuentas no se hicieron daño y el partido terminó
terminó con un marcador de 0-0. El próximo fin de semana, el cuadro de las Chivas va a recibir la visita de los Diablos Rojos del Toluca. Por su parte, el conjunto de los Tigres se estará midiendo en la jornada número 9 como visitante al cuadro de los Pumas. En información de la UEFA Champions League, hoy debutó el mexicano Rodrigo Huescas, lo hizo con el Copenhague ante el Leverkusen. En este momento se fue el Newcastle ante Barcelona, Manchester City ante el conjunto de Napoli. Ayer nos sorprendieron buenos encuentros con el 3-2 de Liverpool al Atlético de Madrid, un gol de Virgil van Dijk prácticamente al final del encuentro. El Inter le pegó 2-0 al Ajax, el PSG goleó 4-0 al Atalanta de Italia, Bayern le pegó en Alemania 3-1 al conjunto del Chelsea. Dentro de lo más destacado de esta UEFA Champions League, ha iniciado el mejor torneo de clubes a nivel internacional. Y hoy es jueves de NFL, con el inicio de la semana 3 se van a estar midiendo los Bills de Buffalo ante los Delfines de Miami, con actualidades completamente diferentes. 2 victorias para los Bills, 2 derrotas para los Delfines en este inicio de temporada, y parece que este sí puede ser el año de los Bills de Buffalo. Y cerramos hablando de fútbol femenino, porque esta tarde noche se van a medir las Águilas del América ante las Tuzas del Pachuca. Todo esto dentro de la fase de grupos de la CONCACAF Champions Cup femenina. Grupo A de este sector, grupo A para América y el conjunto de Pachuca. ¿Cómo están al momento en las posiciones? América es segundo de grupo con 4 puntos por 3 de las Tuzas. Domina Orlando Pride con 6 unidades. Vamos a ver entonces cómo le va a Tuzas y Águilas. Ayer, por cierto, las chicas de Rayadas de Monterrey golearon 8-0 al conjunto de Alianza. Con esto suman sus primeros 3 puntos. Ellas están ubicadas en el tercer lugar del grupo B. Querido Pepe, hasta aquí los deportes. Regreso contigo. Extraordinario jueves para Toros.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Perfecto, mi querido Luis, como siempre, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana a la misma hora. Bueno, pues nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese a continuación con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión, posteriormente Miguel Bárcena, tercera emisión. Luego, Mariela Roldán con Manifiéstalo con Maya, y por la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Yo lo espero hoy, como todos los días, como todas las noches, en Hora 21, a las 9 de la noche, en N+4, ya saben, el noticiero más visto de los canales de noticias en la televisión mexicana. Y mañana aquí, como siempre, a la misma hora, mañana que ya es viernes. A nombre de este gran equipo, muchas gracias. Buenas tardes, pásela bien.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.